Hola, soy Orlando Ortega y esto es No me toques los huevos. Y no me los toques porque hemos estado luchando 4 años por estar en este momento y luchar por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Pues sí, él es Orlando Ortega, uno de los mejores atletas del mundo y uno de los deportistas más educados que conozco, la verdad, porque siempre amable, siempre dando las gracias, y en lo suyo, los 110 metros vallas, corre como si le persiguiesen y salta como si no hubiese gravedad. En Río de Janeiro nos dio una alegría de plata y en Tokio quiere repetir sonrisa, pero esta vez pintada de oro. Así que a soñar con ello. Orlando Ortega Alejo, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Mides 1,90 y allá donde voy todos los que te quieren te llaman Orlandito. Ya va siendo hora de quitar el hito, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la verdad es algo, sé que es por cariño, sé que es algo muy bonito y sí, desde pequeño pues me llaman así, desde mi familia y ya, contento.
Sobre todo en Artemisa, que me han dicho que es un pueblecito cubano muy, muy, muy bonito y donde todo el mundo te adora.
Sí, así es. O sea, esa es mi tierra donde nací, mi tierra que siempre la llevo en el corazón y bueno, muero por volver a regresar algún día, volver a estar allá con todo ese pueblo tan hermoso, que sé que aún estando lejos me apoyan mucho, siempre están pendientes de mi competencia, mis amistades, mi familia, y eso para mí es lo más importante.
Luego te hago un par de preguntitas muy rápidas sobre ese viaje desde Cuba a España, pero antes decía que lo tuyo son las vallas. Si te pones la verdad que tú puedes hacer las vallas, los 200, el fútbol, el baloncesto, porque llevas el deporte en la sangre, tus padres, por supuesto, pero yo me quiero acordar del abuelo Orlando, futbolista internacional con Cuba, y sobre todo de la abuela Cristina, atleta olímpica.
Así es, gracias a Dios vengo de una familia muy deportiva, muy deportista, todos ahí hemos practicado deporte, la verdad, y creo que, o sea, una de las cosas que más me motiva es eso, ¿no? Saber que vengo de una familia que siempre le ha gustado el deporte, que siempre ha luchado por estar siempre entre los mejores deportistas, tanto de nuestro país nacional como del mundo, y para nosotros es un orgullo, ¿no? Para mí es un orgullo representar a mi familia en cada competencia, que ellos se sientan orgullosos de mí. Y obviamente, pues mis abuelos, claro que sí. Lamentablemente, pues mi abuela no está, pero sé que donde quiera que esté, desde allá arriba me está apoyando siempre en cada carrera, y para mí eso es un orgullo, eso es mi mayor motivación.
Háblame de la abuela Cristina. ¿Por qué es tu heroína? ¿Por qué siempre dices que estás aquí por ella y que solo sueñas con igualarla? Que de momento no la has conseguido, creo.
De momento no la he conseguido y realmente creo que ese es el único reto que va a ser muy difícil de superar. Va a ser muy difícil de superar porque para mí mi abuela lo era todo. O sea, lo es. Aunque no esté conmigo ahora mismo, lo es, lo sigue siendo. O sea, yo empecé el atletismo, gracias a Dios, empecé el atletismo por ella. Gracias a ella, desde pequeño iba a entrenar con ella, iba a la pista, daba vueltas en la pista con ella, me la ayudaba a estirar, estábamos ahí. O sea, mi amor por el atletismo creció gracias a ella, mi motivación creció gracias a ella. Empecé a hacer atletismo y siempre cada año era la obsesión de quiero igualar a mi abuela, quiero estar donde estaba mi abuela. De hecho, en casa tenemos allá nosotros le llamamos medallero, una vitrina llena de medallas con las medallas de toda la familia, tanto de mi abuela, de mi abuelo, de mis padres, mis tíos. Y siempre recuerdo una frase que mi abuela siempre fue la primera frase que me dijo con respecto al atletismo. Me dijo, quiero que tus primeras medallas las pongas aquí, junto al lado junto de las mías, y que tu medalla olímpica las pongas aquí cuando las tengas, las pongas aquí junto con las mías. Entonces para mí eso es un sueño muy grande, de poder conseguir todos los resultados que ha logrado en su carrera deportiva, intentar igualarlos, intentar ahí. Esa es mi mayor motivación.
Eso te iba a decir, no se me ocurre mayor motivación que hacer caso a la abuela y llenar esa vitrina de medallas olímpicas. De momento ya le pusiste una medalla de plata. Recordamos que ella fue olímpica en México en 1968, que fue tu primera entrenadora, como dices, y creo que incluso tú siempre la llamabas mamá. A tu madre la llamabas por el nombre, pero a ella la llamabas mamá.
Así mismo es. A mi abuela siempre, bueno, me crié con mi abuela. De pequeñito me crié con mi abuela y sí es cierto de que aún hoy en día a mi madre la sigo llamando por su nombre. Pero sí es cierto que mi abuela siempre la llamé mamá y, o sea, para mí lo es todo.
Y como dices, siempre te acompaña, allá donde esté te está mirando, allá donde esté te está animando, y de hecho lleva su nombre tatuado, los aros olímpicos y el nombre de tu abuela.
Así es. Yo tengo mucha fe, tengo mucha plena confianza en que ella siempre está en cada carrera conmigo, siempre está ahí apoyándome, animándome, y para mí esa es mi mayor motivación.
no solo en cada carrera, porque la abuela se preocupa tanto por Orlando que yo recuerdo que te dieron la nacionalidad española el 24 de julio. ¿Me recuerdas qué día tristemente falleció la abuela Cristina?
No, qué día falleció, no, qué día nació.
¿Qué día nació, perdón?
Qué día nació, fue el 24 de julio también, casualmente, o sea... ¿qué te puedo decir? Me he emocionado ahora mismo, la verdad, ha sido una coincidencia muy bonita. Cuando me enteré ese día, o sea, dije, o sea, no puede ser, no me lo creía, y sí, realmente mi abuela nació el 24 de julio y me dieron la nacionalidad un 24 de julio de 2015, creo que fue, si mal no recuerdo, y... O sea, las casualidades no están escritas, pero esta sí estaba escrita.
Claro que sí, que eso no es casualidad, que es la abuela Cristina, hombre, que está desde ahí arriba mirando. Y de hecho, antes de cada carrera, incluso le rezas y le pides que te ayude, evidentemente.
Sí. Siempre yo, antes de cada carrera, o sea, siempre le pido que esté ahí conmigo, sobre todo que me acompañe, y todas las carreras que hago hoy en día se las dedico siempre a ella.
Hay en Tokio lo que le vas a regalar, Orlando, ya verás, que va a estar la abuela Cristina súper súper orgullosa. Repaso rápido, lo decíamos, a cómo llegaste a España y unas cuantas curiosidades de tu prueba, y nos vamos a los Juegos Olímpicos, que para eso estamos aquí, para eso es este No me toques los Juegos. Saliste de Cuba en 2013 con 22, 23 años, ¿por qué?
Bueno, no, realmente necesitaba un cambio de aire en mi carrera deportiva, necesitaba un objetivo más ambicioso. Necesitaba crecer como atleta, era mi mayor ambición, siempre ha sido esa, crecer como atleta, porque amo este deporte, amo el atletismo y obviamente es lo que mejor sé hacer en mi vida. Se me dio la oportunidad, era un objetivo que quería cumplir, se me dio la oportunidad, realmente no lo pensé dos veces, lo tenía muy seguro, estaba muy decidido. Decidí dar el paso de venir aquí a España. Ya había venido obviamente antes, conocía cómo era España, conocía cómo era el sistema para poder entrenar y competir. Y la verdad es una decisión que hoy en día no me arrepiento, estoy muy seguro de la decisión que tomé, estoy muy contento y muy orgulloso hoy en día de poder representar en todos los actos al nombre de España, nombre de la Federación Española de Atletismo, en cada competencia, en cada campeonato. Para mí es un orgullo, la verdad.
Es verdad que saliste de allí, que hablas con muchísimo cariño de Cuba, lo has hecho al inicio de esta entrevista, de tu pueblo. Imagino que dejaste allí familia, que dejaste amigos. ¿Has vuelto? ¿Puedes volver?
Aún no he podido volver, aún lamentablemente no he podido volver por temas externos. Realmente yo a Cuba siempre lo llevo en mi corazón, o sea, es mi tierra, es donde nací. Tengo mis amistades, tengo muchas amistades allá, tengo mi familia allá. Me encantaría algún día poder volver. Llevo 6 años ya, si no me equivoco, 6 años que no he podido regresar. Tengo mucha familia que no he podido ver, obviamente, gracias a la tecnología hoy en día, pues por videocámara, por FaceTime, cosas así, no nos hemos podido ver. Pero sí es cierto de que, obviamente, no te puedo mentir, extraño estar allá con mis amistades, con mi familia, celebrar una medalla, por ejemplo, un campeonato que hayamos podido ganar, celebrarlo con ellos, pues claro, se extraña mucho. Y esperemos algún día poder regresar nuevamente, esperemos estar allá. Yo siempre lo he dicho, yo amo Cuba, no tengo necesidad de por qué hablar más de Cuba, porque realmente, o sea, nada malo me pasó allí, todo lo que he vivido en Cuba ha sido parte de mi historia, parte de mi vida, y estoy muy orgulloso de eso.
Da gusto escucharte y hablar así de tu país y de tu país de adopción, donde, por cierto, ya has explicado por qué viniste aquí, porque te gustaba cómo estaban organizadas las cosas, porque podrías crecer como atleta, pero creo que al principio lo pasaste muy mal. Salí de Cuba y llegué a un país nuevo donde no conocía prácticamente a nadie y no tenía nada. Llegué a estar al borde de la depresión.
Sí, así fue. Realmente así fue. En el 2013, yo exactamente me quedé en 2013 terminando el campeonato mundial, que fue en Moscú. En agosto, y sí es cierto que en el mes de octubre, noviembre, fueron esos 2 meses más críticos desde que me quedé ya como tal aquí en España, porque sí fue un momento en el cual estaba solo en el hotel donde me estaba quedando y era como pensando cada día, ¿y ahora qué hago? No tenía, pues obviamente, a dónde ir. Pues en ese momento mi economía no era estable, porque es la realidad, no era la realidad. Y prácticamente no tenía nada, o sea, sí, conocía a 2 o 3 personas, 2 o 3 amistades, los del hotel también, que trabajaban en el hotel, que siempre me trataron con mucho cariño y aún hoy en día todavía tengo esa buena relación con ellos, pero sí es cierto de que llegaba un momento que llegaba a mi habitación y decía, bueno, ¿y ahora qué? Y se me pasó por la mente, muchas veces me pasaba por la mente, ¿habré tomado una buena decisión? ¿Debo volver? ¿Debo seguir adelante? ¿qué hago? Y era ese momento, ¿no?, de sentirme frustrado porque no sabía si podía llegar a avanzar o no. Pero bueno, gracias a Dios todo salió muy bien, todo ha ido encaminado muy bien. He conocido muchas personas aquí en España que hoy en día son mi familia, como por ejemplo Vicente y Dolores allá en Ontiñén, en el pueblo de Ontiñén, a los cuales le debo la vida. Y gracias a estas personas, Manolo, mi abogado también, gracias a estas personas he podido establecer una nueva vida en España, he podido crecer como atleta, he podido lograr todos los objetivos que he tenido. Gracias a todas estas personas, hoy en día soy Orlando Ortega.
Vicente, Dolores, me suenan esos nombres. Veremos. Luego, evidentemente, todo mejoró, no diste marcha atrás, afortunadamente, empezaste a regalarnos medallas, y sobre todo en tu prueba, en esa que hemos dicho, los 110 metros vallas. Evidentemente, 110 metros corriendo, pero con el problema de que hay 10 vallas, más o menos con un metro de separación entre ambas. ¿Por qué elegiste esta prueba? ¿Qué es lo que más te gusta de tu prueba y qué es lo que tienes tú que se le da también a esta prueba?
Bueno, mira, ¿qué tengo? Realmente no sé qué tengo, pero sí es cierto que desde pequeñito, cuando empecé el atletismo, yo hacía todos los eventos, o sea, hacía como una especie de
como decathlon, ¿no? O
sea, decathlon, ¿me entiendes? Hacíamos todos los eventos, así pues es el sistema allá en Cuba desde pequeño, todos los atletas hacen todos los eventos. ¿Y qué pasaba? Que el único evento, yo era muy malo cuando era pequeño, era muy malo, pero muy malo, tengo que aceptar la realidad, era muy malo, pero el único evento que se me daba bien eran las vallas. Yo salía decidido y las pasaba. En cuanto a los otros muchachos, sí les daba miedo. Me ganaban en todos los eventos menos las vallas. Entonces, pues el primer entrenador que tuve, que fue mi padre, luego otro entrenador que también fue corredor de 400 metros con vallas, se dieron cuenta de que, o sea, tú eres vallista sí o sí. Y ya pues con un poquito más de edad, 14, 15, 16 años, empecé a hacer lo que era 400 metros con valla y 110, alternaba los dos eventos. Y así, pues con los años, muchas horas de entrenamiento, con las prácticas cada día, pues yo he ido perfeccionando cada día más, ¿no? Creo que los 110 metros con valla es un evento impresionante, emocionante, muy bonito, donde en un abrir y cerrar de ojos puede pasar cualquier cosa.
O un toque con una valla y estás muerto.
Todo se define en 13 segundos, un roce con una valla, o sea, un abrir y cerrar de ojos, todo se define en esos 13 segundos, y creo que eso para mí es lo más emocionante. En cuanto a una carrera lisa, por ejemplo, sales y sabes que no tienes ningún obstáculo por delante, que puedes ir libremente, pero en las vallas no, en las vallas sabes que tienes 10 obstáculos con 9 metros entre vallas, 9, 14 de separación, una altura de 1,06 que parece... Jugando uno dice, bueno, un metro, ¿no? Es un metro, párate al lado de una valla, 10 vallas, un metro, y te vas a dar cuenta. O sea, que es un evento emocionante para mí, es el evento más bonito que tiene el atletismo. Obviamente, sin quitar que hay muchos eventos que son impresionantes, pero sí es cierto de que las vallas para mí lo es todo, la verdad.
Pura explosividad, pura velocidad, evidentemente, pura técnica, tiene absolutamente todo. Nos ponemos en un día de competición. A ver, lo primero que me han dicho es que Orlando Ortega se mete en una cueva, que no hay nadie que le hable en un momento, en un día de competición, y que él se mete en su mundo y se olvida de todo.
Así mismo es, así mismo es. Lo único, cuando yo desde que salgo del hotel, lo último que hago cuando salgo del hotel es hablar con mi madre, hablar con mi chica. Oye, ya me voy para la competencia. Bueno, éxitos y tal. Hablamos luego, porque ya ellas saben que yo, saliendo del hotel, solamente cojo mi teléfono para poner música. O sea, me encanta la música, escucho mucha música, y durante todo ese proceso de llegar al estadio, el calentamiento y tal, es solo mis cascos puestos, escuchar música, y es cierto, intento siempre meterme dentro de una cueva, dentro de mi mundo. De ahí no hay quien me saque, excepto obviamente mi entrenador, para darme algún consejo, algún detalle de qué es lo que hay que hacer, cuándo podemos empezar a calentar, cosas así. Pero sí es cierto de que busco siempre encerrarme en mi mundo, en mi cuevita, y de ahí a la competencia.
Y creo que en esos momentos visualizas la prueba y evidentemente no eres tonto, siempre te ves ganando.
Eso siempre. O sea, lo primero es eso. Pero sí, me gusta mucho visualizar la carrera, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que necesito hacer durante la carrera, cómo debo hacer los cambios, dónde debo hacer los cambios. De hecho, también, obviamente, antes de la competencia en el hotel, también me gusta ver videos de competencia, videos de las mejores competencias que he tenido, videos de mi corredor favorito de 110 metros con valla, que es Dairon Robles. O sea, estas cosas que me motivan, ¿no?, que me ayudan a sentirme seguro de que puedo, a la hora de la carrera, intentar hacer eso mismo que soñé, ¿no? Eso mismo que he estado mentalizando en mi mente, llevarlo a cabo en la carrera.
Dairon Robles, qué bonito corría, la verdad. Yo me enamoré quizás de tu prueba viéndole a él y bueno, a varios más que había por ahí, pero Dairon daba gusto, la verdad, verle. Supongo que está todo tan calculado y todo tan medido que dais siempre los mismos pasos en todas las carreras, claro.
Sí, sí, prácticamente, o sea, la única diferencia es la salida de taco a la primera valla. Es la única diferencia que hay en los 110 metros con valla, que hay atletas que salen a 8 pasos y hay atletas que salen a 7 pasos, como es el caso mío. Ya luego el resto, a partir de la primera valla hasta el final, siempre van a ser lo mismo, 3 pasos entre valla, 3 pasos entre valla, hasta el final.
Y el diseño de tus carreras, yo he visto unas cuantas y casi siempre da la sensación que haces lo mismo, que es salir más o menos tranquilo, es verdad que no eres el que más rápido sale nunca, no fallar en esas 3 primeras vallas, es decir, ir bastante conservador ahí, un primer cambio y un cambio final para rematar. Todo el mundo dice que en las 3 primeras vallas no eres el mejor del mundo, pero ¿qué hay? A partir de la cuarta, a partir de ahí vuela Orlando y no hay quien le coja.
No, mira, realmente no es algo planificado. O sea, no es que yo quiera hacerlo así. Yo quisiera salir desde los tacos, salir y volando, ¿sabes? A tope, hasta el final. No es que yo lo diseñe así, sino es que lamentablemente, yo digo lamentable porque para mí es un punto débil que tengo. Lamentablemente para mí, pues no se me da bien la primera valla. O sea, y mira que hemos hecho muchos cambios y no acabo de cogerle el truquillo ese a la primera valla, de la salida de taco a la primera valla, no acabo de cogerle el truco. Pero sí es cierto de que pues muchas de mis carreras siempre han sido así, entonces ya se me ha quedado como ese, como que Orlando Ortega compite así, ¿no? De las 3 primeras un poco conservador y ya después empieza a cambiar. Si ya te digo, si hubiese sido por mí, yo quisiera salir todas las carreras desde la primera arrasando hasta el final.
Pero nos enamoras tanto con esas remontadas cuando te vemos ahí, qué atrás va, anda, pum, y acaba ganando medalla.
Ya, eso, lo bonito es eso, que al final pues logro levantar, logro progresar después de la cuarta, quinta valla. Pero tampoco, o sea, por eso es que te digo que no es algo planificado, porque yo no me la jugaría así siempre. Porque
ponerte primero en la primera valla y ya está.
Y ya está. O sea, si fuera por mí, yo firmo primero desde la primera valla, lo firmaría. Pero lamentablemente, pues, me salen así las carreras y es una cosa que quiero. Estamos entrenando mucho para cambiarla, para mejorarla y queremos seguir intentando mejorar lo mejor posible.
Venga, unas curiosidades rápidas de esos días de competición y los anteriores y nos vamos a los Juegos Olímpicos. Duermes mucho, pero mucho, mucho.
Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. Incluso antes de una competencia, o sea, tengo que dormir sí o sí hora y media. Antes de salir para la competencia, me gusta dormir hora y media, luego me levanto, me baño, me arreglo, me visto y para la competencia. Pero sí me gusta descansar, de hecho por las noches siempre procuro descansar 8 horas o más de 8 horas.
Siendo delgadito, entre comillas, levantas muchas pesas, pero mucho, mucho.
Sí, también.
¿Cuánto peso?
La verdad es que, pues mira, ahora en etapa competitiva solemos levantar mucho menos, hasta 150, 130 kilos, pero cuando estamos en preparación...
Espera, mucho menos es 150 kilos, vale, perfecto, sigue.
En media cuclilla, ya luego en profunda, en lo que es etapa de preparación, hacemos pues 80, 90, 100 kilos en profunda.
Eso es solo una cosa, para que la gente se sitúe, ¿cuánto pesas tú para levantar esos kilos?
Yo en etapa competitiva estoy entre los 75 kilos, 76 kilogramos.
O sea, que eres capaz de levantar 2 veces tu peso, a 2 Orlando Ortega.
Gracias a Dios sí. Tenemos mucha fuerza en las piernas.
Y comes mucho azúcar con el café, pero mucho, mucho.
Yo soy amante de dulce, o sea, amante de dulce desde pequeño. Siempre me ha gustado el café con 3 azúcar, siempre me ha gustado mucho los dulces, o sea, es mi debilidad, el dulce es mi debilidad.
Creo que 3 azúcar o incluso 4, dependiendo si es descafeinado o no, ¿no?
Dependiendo el tamaño de la taza. Si la taza es muy grande, pues 4. Si es muy pequeña, pues 3 o 2.
4 paquetes de azúcar. Y le tendrían que ver, que es que no tiene un gramo de grasa. Yo tomo uno y tengo unas lorzas, Orlando, que no sé dónde meterlas. Pero bueno, de hecho me han contado algo que no me creo y desmiéntelo ahora mismo y vamos, porque entonces sí que me enfado contigo yo con estas lorzas.
Yo creo que es verdad, ¿eh?
Ya, ¿tú crees que es verdad? De 2016 a 2018 comías pizza todos los puñeteros días.
Fue una etapa de mi vida que aún no me lo creo, la verdad, aún no me lo creo. Fue la etapa cuando estaba en la Blume. Y sí es cierto de que no sé si era la ansiedad de estar en tanto tiempo en una habitación, porque, a ver, el que no estaba en la Blume es una residencia deportiva que es por habitaciones y tal. Y no sé si era la ansiedad de estar tanto tiempo encerrado en una habitación, que si es cierto, a ver, déjame explicar, no era que era todos los días, pero a la semana sí, cuatro veces, tres veces, cinco veces a la semana sí. Una o bien en la mañana o una bien en la noche.
Sí. Y ni un gramo de grasa que tiene el mamón de él. Ahora sí que te odio, pero bueno, nos vamos a los Juegos Olímpicos, ¿te parece?
Claro que sí.
Venga, hagamos memoria, memoria de plata. Hello, 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 sky no koto wo. Hello, 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 kagashimasu ga. Hello, 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 izen doko ka de. Hello, hello, hello.
Atletas en los tacos de salida, 110 metros hasta la gloria. Concentración del español. La salida, ahí está de Orlando Ortega, que va pasando ya por la segunda valla. Parece que va un tantito retrasado el español. De entre Lagarde y Omar MacLeod, que lleva la iniciativa. MacLeod, vamos a ver Orlando. MacLeod, Orlando, MacLeod, Orlando, plata. Plata para Orlando Ortega.
Bien, joder.
Sí, señor. Desde Artemisa hasta el podium. Las manos a la cabeza de Orlandito.
Wow.
¿Qué es medalla?
16 de agosto de 2016.
Impresionante. Me emociono todavía con esa carrera y creo que es parte de no solo de mi historia, parte de la historia del atletismo español, parte de la historia de toda mi familia, de las personas que estuvieron ahí apoyando desde el minuto cero y los que saben realmente el camino que tuvimos que vivir y pasar para haber conseguido esa medalla.
En Londres 2012 ya había sido sexto con Cuba y en 2016 fuiste plata con España, su campeón olímpico, y eso que fuiste a los Juegos por los pelos, por 4 días exactamente. Recordamos a la gente que, bueno, el Comité Olímpico exige que pasen 3 años desde tu última competición con tu anterior país para cambiar de nacionalidad, y un 11 de agosto de 2013 disputaste tu última prueba con Cuba en ese Mundial del que hemos hablado antes, y un 15 de agosto de 2016 debutaste con España en los Juegos Olímpicos de Río. No sé si has llegado a pensar alguna vez, joder, si llegan a poner antes la prueba de atletismo o si llegan a adelantar los juegos, me quedo sin ellos.
Me hubiera quedado, la verdad, me hubiera quedado. Fue algo impresionante, fue un momento histórico. Recuerdo que en ese momento, cuando me enteré de la noticia de la nacionalidad, estaba yo en una liga de diamante, casualmente. Había acabado de participar en una liga de diamante y me daban esa noticia, ¿no? Ya tienes la nacionalidad, y fue como que... ¡Wow! O sea, fue algo... Me habían dado la nacionalidad en el 2015 y luego en 2016 fue cuando aceptaron que pudiera competir, exactamente eso, 4 días, una semana antes de que empezara el atletismo en los Juegos Olímpicos. Y bueno, creo que, como dice uno, estaba la suerte estaba de ese lado, estaba del lado mío ese día, y bueno, gracias a Dios, pues se dio un momento.
Y yo que creo que el orden de las pruebas lo puso la abuela Cristina también, ¿eh?
También, seguro, eso seguro.
Eso seguro, mirando por Orlandito. En la semifinal es cierto que se te ve muy tenso, muy agarrotado, muy muy presionado, y creo que tu padre Orlando, que era tu entrenador entonces, te dice una frase que se te marcó mucho ahí en el calentamiento de la final.
Sí, realmente... No sé por qué las semifinales siempre son como... La vida es más intensa porque te estás jugando todo en eso, en 13 segundos, y siempre son los dos primeros son los que pasan a la final. O sea, no hay de otra, es así. Los dos primeros pasan a la final y se acabó. Entonces sí es cierto que pues las semifinales son como más intensas, son como más ahí que estás presionado. Y sí es cierto que en ese momento mi padre me dijo, mira, ya está, has pasado a la final, era el objetivo... Ahora a disfrutar, disfruta tu competencia, disfruta la final, vívelo y olvídate ya de todo lo que has pasado durante tantos años. Este es el momento de disfrutar y ya está.
Y vaya si disfrutaste y nos hiciste disfrutar a todos. Y claro, tú acabas la prueba, medalla de plata, todos contentos, y de repente que tú tienes ahí una preocupación, que es que no iba a sonar el himno de España. Pero claro, ahí apareció Manolo Lama y lo solucionó.
Ahora mismo yo... Aparte de ser cubano porque nací allí, ahora mismo solo pienso en España, te lo juro con mi madre, solo pienso en España, en la oportunidad que me ha dado ya Cuba que va atrás, así haya nacido allí, Cuba que va atrás, Cuba es parte de mi pasado, ahora vivo en España, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de España por la oportunidad que me ha dado. Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero la bandera va a estar ahí presente, como lo prometí, iba a dar la vuelta a toda la pista con la bandera española, así lo hice. Y...
que no se puede oír el himno de España, mira, oye, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Eres el más grande, además eres un tío simpático, un pedazo de deportista, tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado, gracias.
No llores, Máquina.
Muchas gracias.
Te voy a contar un secreto. Cuando Manolo Lama te dice no llores, Máquina, lo que está deseando es que sigas llorando porque nos has dejado un momento de radio maravilloso.
Wow, de verdad ha sido impresionante, ha sido impresionante. Me sigo emocionando, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Creo que ese fue el momento de más emoción durante toda la competencia. Ese fue el momento de más emoción. El haber escuchado el himno de España en ese momento, o sea... era lo que más quería, ¿no? Pero que se escuchara en todo el estadio, eso era lo que más quería. Esa, mi mayor ambición era esa. No sucedió así, pero Manolo me puso el himno ahí y fue como que... me bajó, en ese momento me bajó una tensión, ¿sabes? Porque dije, bueno, lo he logrado, lo he conseguido. Ya está, o sea, seguir trabajando, ¿sabes? Y... mucha ilusión, la verdad.
Para eso está la magia de la radio, y no te preocupes porque en Tokio vas a hacer tú que suene en todo lo alto y en el mundo entero el himno de España. ¿Es verdad que te fuiste a la Villa Olímpica y te tiraste a la piscina? Y peor aún, ¿es verdad que te tiraste 48 horas sin dormir de juerga celebrando la medalla?
Bueno, de juerga a juerga, ¿no? Pero sí, sí es cierto de que yo y mi padre y otros compañeros, o sea, lo celebramos en la piscina de la Villa. Estaba justo debajo del edificio de España y sí es cierto de que estuvimos ahí casi, no toda la noche, pero estuvimos hasta un buen rato allí. No dormí esa noche, me la pasé con mi padre, estuvimos disfrutando, estuvimos festejando. Fue algo impresionante.
Como debe ser que hay que celebrar las cosas, aunque yo me quedo con la frase que dijiste poco después. La plata fue un buen resultado, pero quiero más. A mí solo se me ocurre una cosa más y mejor que la plata.
Bueno, sí, realmente en ese momento lo tenía claro y aún lo tengo claro y quiero más. Soy un atleta muy ambicioso, eso está claro, soy un atleta muy ambicioso, siempre quiero más y más. Creo que después de los 2016, después de los Juegos Olímpicos, creo que pude dar muchos muy buenos resultados, porque recuerdo pues el bronce en Campeonato Europeo en Berlín, bronce ahora en Doha. A nivel de ranking mundial siempre hemos estado entre los 5 primeros de ranking mundial después de Río hacia aquí. O sea, que creo que mis resultados han ido muy bien durante estos últimos cuatro años. Pero sí es cierto de que me refería a quiero más, es al oro olímpico. O sea, esa es la ambición de todo atleta y es mi ambición desde pequeño ser campeón olímpico, y este año espero podamos conseguirlo.
Lo acabas de decir, bronce europeo, bronce mundial, plata olímpica, solo falta un color, Orlando.
Solo falta un color, así mismo es, entonces pues hay que salir a buscar ese color, claro que sí.
En 2019 me gustó que cerraste con una frase en tu Twitter, precisamente el día de Nochevieja, que pusiste: si este año fue de muchas luchas, el próximo año será de victorias. Evidentemente te referías a ese oro olímpico. Déjame que nos paremos solo un momento en esas dos luchas, sobre todo, que rescato yo de ese 2019. Primero el europeo de pista cubierta de Glasgow. Quedas cuarto, sales del tartán, evidentemente todos, pues hombre, decepcionados porque no habías podido conseguir la medalla, pero nos dejas completamente hundidos y completamente preocupados con esa frase que seguro que se te ha grabado a fuego de: no sé si voy a seguir en el atletismo, lo único que quiero es desaparecer de este planeta. ¿Tan hundido estabas?
Sí, estaba muy hundido, la verdad. Me sentía frustrado, me sentía muy mal, me sentía muy desilusionado conmigo mismo, sentía que estaba en un momento de desesperación total. Y sí es cierto de que creo que en mi carrera deportiva ese ha sido el momento más triste de mi carrera deportiva. También es cierto de que fue un momento de mucha calentura, de mucha presión. Me sentía muy bien, había hecho una temporada impresionante, implacable, y haber llegado ahí en ese momento y que no puedas lograr tu objetivo, pues en mi caso me frustra, me da mucha desilusión. Como te decía antes, yo soy muy, o sea, soy un atleta de mucha ambición, siempre quiero ganar, siempre quiero lo mejor. Pero sí es cierto de que ahí comenzó otra nueva etapa en mi carrera deportiva. Necesitaba un cambio, sabía que necesitaba un cambio, sabía que había que hacer algo diferente. Y fue cuando tomamos la decisión entre yo y mi padre, pues, de terminar lo que era la relación entrenador-atleta. Esa final como que le puso, como digo yo, la tapa al pomo.
Está claro que eres un hombre de decisiones drásticas. De hecho, te vas a Chipre a entrenar con el campeón de Europa en ese momento, sin hablar una palabra de griego, es decir, una locura de las tuyas de yo voy por allí y seguro que sale bien. Y llega ese Mundial de Doha, en el que, bueno, todos recordamos la carrera, tú recordarás la que se montó en España, como todo el mundo peleó por ti, porque claro, tenías la medalla al alcance de la mano y el jamaicano MacLeod te tiró, luego la IAF dando vueltas, sí, no, si te devolvían la medalla. El bronce más largo de la historia acabó bien, pero también lo pasaste mal en esa época.
Sí, realmente lo pasé muy mal. Sí, es cierto que también tuvimos una temporada impresionante, muy bonita al aire libre, la cual queríamos culminar ahí en Doha. Que yo te digo, estoy seguro que si no hubiese sido por ese incidente, hubiéramos peleado por el oro.
¿Tú estás convencido que llegabas a alcanzar al estadounidense? O sea, que podías ganar esa medalla de oro. Yo te vi un pelín lejos, también te lo digo, te lo reconozco cara a cara, que yo creo que la plata sí estaba al alcance, pero el oro yo veía a Holloway un poquito lejos, la verdad.
Estaba muy seguro que podía luchar por el oro. Estaba muy seguro. De hecho, lo tenía tan estudiado. Yo soy de los que no miro mucho a mis rivales, no me preocupo por mis rivales. Pero sí es cierto de que gracias hoy en día, gracias a Holloway, gracias a Daniel Robert, gracias a Pascal, que son atletas que han encendido esa chispa de competitividad en mí, han encendido esas ganas de ahora es cuando hay que darle el extra, ¿sabes? Gracias a estos atletas. Y a Holloway lo tenía tan estudiado que sabía que en las últimas dos vallas siempre iba a cometer errores. De hecho, en esa carrera, si no me equivoco, creo que chocó con la última o con la penúltima, una de las dos, y en esas dos últimas vallas siempre cometía errores, lo cual era diferente en mí, lo cual yo siempre en esas dos últimas vallas me considero uno de los mejores, por lo menos me considero uno de los más rápidos en ese trayecto de las dos últimas vallas a la meta.
El más rápido, no te preocupes, el más rápido en ese trayecto, lo dice todo el mundo. Mira, ya que me has hablado de rivales, bueno, miramos ya al futuro, evidentemente, miramos a esos Juegos Olímpicos de Tokio, llegas como número uno del ranking mundial y dices, como me decías ahora, que ni miras a tus rivales. ¿Quién es el mayor rival entonces de Orlando Ortega?
Mi mayor rival soy yo mismo. O sea, yo lo tengo claro, mi mayor rival yo soy yo mismo. Yo intento siempre, hasta en los entrenamientos, intento superarme yo mismo. Cuando son entrenamientos de controles por tiempo, intento superarle el tiempo que había hecho el día anterior o el tiempo que había hecho la semana anterior. Mi mayor rival soy yo mismo, eso yo lo tengo claro. Sí es cierto de que hay atletas, como los que te mencioné anteriormente, que han encendido esa chispa, como te decía, ¿no? De esa chispa de tenemos rivales fuertes, hay que entrenar más duro, hay que competir más duro. Y gracias a ellos, pues hoy en día hemos mejorado un poco más, estamos entrenando más fuerte y estoy seguro que vamos a seguir luchando.
Te voy a poner una situación, octava valla, final olímpica, mano a mano en cabeza, Orlando, ¿y a quién no quieres en ese mano a mano? De todos estos que hemos nombrado, ¿con quién no quieres estar igualado en la octava valla de la final olímpica?
¡Guau! Una pregunta interesante. ¿Con quién no quisiera estar en ese mano a mano? Con Chubenko. Con Chubenko, creo que de todos estos atletas mencionados antes, creo que Chubenko es más fuerte en esas últimas dos vallas. Estar ahí con él es, o sea, tírate en la meta porque en un pasmo de abrir y cerrar de ojos te puede pasar por al lado.
Perfecto, entonces no te preocupes, yo te dibujo ya la carrera olímpica como va a ser la final, dejamos atrás a Chubenko y a MacLeod pronto para que no nos causen problemas, llegamos a la octava valla muy cerquita de Holloway y en esas dos últimas vallas les ganamos seguro.
Llegamos a las últimas vallas con los dos americanos y yo firmo la victoria.
Qué fácil lo pintamos aquí, la verdad. Hablando de marcas, ya hemos dicho que Holloway es el único que bajó de 13. Tú corriste en 12.94 en 2015, el año pasado te acercaste, 13.05. ¿Dónde está el límite de Orlando Ortega? ¿Qué marca? Mira, te voy a hacer las dos. ¿Con qué marca crees que se va a ganar el oro olímpico y qué marca es la que hay en las piernas de Orlando Ortega?
¿Con qué marca se puede ganar el oro olímpico? A ver, yo lo tengo claro, para estar entre las medallas hay que estar por debajo de 13-15, por debajo de 13-15. Yo no te sabría decir si se va a correr 12 segundos o no, porque es una final olímpica, hay mucha presión, pasan muchas cosas por la mente de cada atleta y cualquier cosa puede pasar. Y más en las vallas, que un mínimo roce con una valla te pasa factura. Cualquier cosa puede pasar. Pero para estar en la malla hay que correr por debajo de 13-15, eso está claro. Y Orlando Ortega ahora mismo, yo me encuentro muy bien, me encuentro muy rápido, me encuentro muy fuerte en comparación a años anteriores. Me encuentro muy bien, la verdad, estoy tranquilo, sé que puedo hacer una excelente temporada y solo está intentar y hacerlo lo mejor posible.
Ojalá, ojalá sea así. La última, antes de irnos al test y a la sorpresa que siempre tienen este No me toque los juegos, imagino tu respuesta, pero os la hago a todos. Tengo aquí un papel y pone: Orlando Ortega repite plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Orlando Ortega vuelve a ser subcampeón olímpico. Te pongo el papel delante, ¿lo firmas o no?
Soy muy ambicioso, eso está claro. Quiero el oro. Pero también soy consciente de que muchas cosas pueden pasar. Y una plata olímpica no está mal tampoco, porque son 4 años trabajados, son 4 años luchados para estar en el podio. Yo lo firmaría. Yo lo firmo, aunque soy muy ambicioso, aunque te puedo decir quiero el oro, aunque te puedo decir voy a luchar por el oro. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? También hay que tener ese punto de conciencia que tenemos todos los seres humanos, saber que cualquier cosa puede pasar y más en los 110 metros con valla, saber que todo no depende de ti, que también depende de las circunstancias, del clima, de otros atletas que no te estorben, depende de muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, otra plata, ¿por qué no? O sea, no veo más resultados, una plata olímpica, no veo más resultados. Obviamente todos preferimos el oro. Yo quiero el oro, claro que sí, pero lo firmaría también.
Te reconozco que me has sorprendido, pero te entiendo la explicación. Entiendo que tu prueba es muy imprevisible, que dependes del resto, dependes de las vallas, depende de muchas cosas. Igual si fuese un 100 lisos y fuese tu prueba, seguramente...
No lo firmo, ahí sí te digo, ahí sí no lo firmo y ahí te digo, oro sí o sí. Pero como son los 110 metros con vallas y conozco muy bien qué cosa es un 110 metros con vallas, cualquier cosa puede pasar. O sea, decirte ahora mismo... voy a coger el oro porque me llamo Orlando Ortega. Yo tengo confianza en que lo puedo hacer. O sea, me sobra confianza y estoy seguro que puedo lograrlo y puedo lograr esa medalla de oro. Pero sí es cierto de que hay que tener ese punto también de tranquilidad, de no sobresaltarnos, de tener en cuenta de que son 110 metros con valla y de que muchos factores pueden pasar durante esa carrera.
Me has convencido de verdad al 100% con la explicación. Un test rápido, esto es como saltar las vallas, ¿eh? Como tu carrera. Hay que pa, 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 y luego ya vamos al gran momento de este No me toque los juegos. ¿Recuerdas la primera vez que competiste en atletismo de peque?
Santiago de Cuba, Juegos Escolares Nacionales.
¿Eras bueno? ¿Eras malo?
Muy malo. De hecho, tenía que hacer 8 eventos y nada más pude hacer un solo evento, que fueron las vallas.
¿Y eso por qué?
Porque la verdad fueron mis primeros juegos. Tenía 12 años. Tenía 12 años en ese momento. Como te decía al principio, era muy malo. Y fui a esos juegos solo a aprender, a conocer qué cosa era el atletismo, cómo se competía. Me llevaron a esos juegos a eso, a aprender. Y estaba apuntado en la prueba de decatlón, o como se le dice, 8 eventos, heptatlón. Y, o sea, fue como que sabíamos que los niños que estaban en ese mismo evento eran mucho mejor que yo, y yo iba a coger último sí o sí. Lo sabíamos desde el minuto cero, pero en las vallas yo tenía mejor marca que todos ellos. Y mi entrenador en ese momento me dijo: vas a hacerle 60 metros con valla. Y yo, sí, 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 mañana calentamos, entrenamos, calentamos y a correr 60 metros con valla. Y fue el único evento que hice.
Dime que ganaste.
Gané. Hice mejor marca de todos. Pero al final perdí por puntos.
Pero dime que te dieron una medalla, un trofeo, que aún lo guardas.
Nada, nada. O sea, porque como es un evento, pues, que son 8, tienes que terminar los 8 eventos. Yo nada más hice uno. Entonces... Era imposible ganar medalla, era imposible.
Pero ganaste tu primera prueba y tu primera competición.
Exacto, mi primera competencia la gané, que fueron esos 60 metros.
Eso está bien, eso está bien. Alguien te dijo, supongo que en Cuba no, porque siempre anima mucho a los niños a hacer deporte, pero alguien en algún momento de tu vida te dijo, anda bobo, que del atletismo no se vive, dedícate a otra cosa.
Sí, o sea, mucha gente, tanto en Cuba como aquí en España también. Lo he vivido y aún creo que lo he seguido viviendo. Muchas personas creen que del atletismo no se vive y yo te puedo decir que del atletismo se puede vivir. Obviamente, y es como todo, tienes que ser bueno. Si eres bueno, puedes vivir del atletismo. Si estás entre los 10 mejores del mundo, puedes vivir del atletismo.
El primer recuerdo olímpico. La primera vez que tú viste algo relacionado con los Juegos Olímpicos y no sé si incluso soñaste y dijiste, ahí voy a estar yo.
Mi abuela. Un diploma de mi abuela fue mi primer recuerdo olímpico. Un diploma que le dieron y que de hecho está en casa todavía. Y también recuerdo el muñequito de los Juegos de México 68, que mi abuela lo tiene, que era pues el logotipo, ¿no?, de los muñequitos estos que regalan en los Juegos, pues está en casa también.
La mascota, dime que no es para comerse el hombre. Es que la abuela Cristina, voy a estar yo ahí mirando a la abuela Cristina en Tokio a ver si nos echa una manita. ¿Qué titular quieres leer en la portada de Marca, por ejemplo, que son coreanos?
En la final, ¿qué titular?
Haznos el trabajo, a ver, ¿qué titular le ponemos ese día?
España logra otra medalla de oro.
Perfecto, y además pones España, ¿eh? No pones Orlando Ortega.
No me gusta hacer el foco de atención, España.
Bien, bien, me gusta. ¿Alguna promesa si ese titular se cumple? Tú estás muy loco y seguro que prometes algo muy...
Una promesa.
Si eres campeón olímpico, ¿qué hace Orlando Ortega si es campeón olímpico?
Va, voy a poner un reto. Si soy campeón olímpico, voy a hacer lo que Manolo Lama me pida.
Lo que sea, que Manolo está muy loco.
Lo que pida. Ya está, firmado.
En cuanto llegue a la redacción le voy a decir, Manolo, vete pensando.
Ya está, firmado. Si soy campeón olímpico, lo que Manolo Lama pida.
Ya tengo el audio, lo voy a tener preparadito aquí, guardadito en el buzón, y lo vamos a poner justo ese día después de que ganes el oro. Llega el momento, la verdad, Orlando. Lo que hemos hecho hasta ahora no vale para nada. Lo que merece la pena de verdad es lo que empieza ahora. Es una sorpresa que siempre os gusta a los deportistas y en tu caso me imagino que te va a gustar un poquito más, porque lo que nos ha llegado al buzón de No me toque los juegos viene desde muy lejos. La primera, evidentemente, siempre es la más importante porque no hay más que una.
Hola Orlandito, soy yo, tu mamá Bianca, enviándote un manantial de bendiciones. Sé que este será un año lleno de cosas buenas y quiero que nos cuentes cuál fue tu primera mal arrancada en un tren este año, enero 2020.
Dice mamá que el 2020 va a ser buenísimo, pero que empezó un poquito torcido.
Buah, es que mi madre es lo máximo, mi madre es lo máximo. Fue casualmente el primero de enero del 2020, o sea, gracias a Dios mi madre pudo venir aquí a España, conoció España, gracias a Dios, y pasamos juntos el fin de año, y queríamos ir a visitar a mi familia española, aquí en Ontinyent. Llegamos a la estación de Valencia, y le digo a la chica, yo cada vez voy a Ontinyent, que me gusta ir en tren, voy más cómodo en tren, que en coche. Cuando voy a comprar el billete le digo a la chica, mira, queremos ir hasta Chátiva, que es la estación más cercana a Ontinyent. Y se lo repito dos veces a la chica que estaba. La chica me vende dos billetes y me dice, el próximo tren sale, no recuerdo a tal hora, tal. Bueno, resulta ser, para no ser el cuento tan largo, que nos montamos en un tren que iba en dirección Castellón. O sea, totalmente opuesto. Nos bajamos faltando dos paradas a Castellón y ha sido una anécdota que... Entonces seguro que mi madre nunca va a olvidar, porque ya vemos que no se lo ha olvidado y ha sido... Buah.
La moraleja de todo esto es que las madres nunca se equivocan. Y si mamá te dijo, ¿estás seguro de que es este tren? Mira que a mí me da mala espina.
Yo, me lo repitió dos veces sentado ahí, ¿estás seguro? Nunca te has equivocado. Y yo, mamá, que llevo 5 años viviendo en España y nunca me he equivocado de tren. Es este, seguro. Toma, ahí fue lo que pasó.
Haz caso a tu madre y todos nuestros oyentes que hagan caso a las suyas, que siempre aciertan. Seguimos descubriendo a Orlandito, esta vez Orlandito el travieso.
Hola, 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 me llamo José, soy el hermano de Orlando. Tata, nada, te quería decir que mucha suerte, men, te quiero mucho, te extraño cantidad, todos los días, siempre pienso en ti. Ahora mismo estoy en camino a mi primer juego de la temporada y nada, voy a echarle duro para adelante, por la familia, por ti, por mamá, por mi hermana, por todo el mundo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros vivíamos en Cuba que donde yo me escondí para que mamá no me diera y a ti sí? Dale, un beso, te quiero mucho.
Eso nunca se va a olvidar, o sea, esa anécdota nunca se va a olvidar. Mi hermanito estaba muy pequeño, de hecho es un gran jugador de béisbol, está ahora mismo en una universidad en Estados Unidos. Yo le llevo a él 8 años, sí, le llevo a mi hermanito. Y recuerdo que estábamos en casa, en ese tiempo él tendría, no sé, unos 4, 5, 6 años como mucho. Y mi madre me dice, Orlando, entra al baño a bañarte. Y era de esto que te pones a jugar con tu hermano, a jugar a pelear en el medio de la sala y tal, y yo iba peleando y tal. Mi madre venía de trabajar, ya estaba cansada. Eran como las 8 o 9 de la noche ya. Orlando, entra al baño a bañarte. Y yo peleando con mi hermano y peleando con mi hermano. Y mi madre, hablando, perdón la palabra, se encabronó. Cuando yo sentí que ella venía, me mando a correr para el baño. Y de hecho, tengo la cicatriz aquí, que fue mi madre, o sea, ya encabronada, cansada, que te entras a paño. Me dio una zunda ese día que yo sé que no lo quería hacer, está claro, pero, o sea, fue lo que pasó. Y de hecho, cuando fui a buscar a mi hermano estaba escondido detrás del sofá, yo no sé cómo él se metió detrás del sofá, que nadie lo encontraba.
El hermano mayor se lleva los palos y el pequeño es el listo.
Y el pequeño es el más listo de la clase, ya ves, es así.
Y sí, Orlandito la liaba mucho con su madre, y no solo con su madre, sino también con otra persona muy importante de su familia, aunque quién sabe si ese día empezó a ser atleta.
Hola, soy Kiko, el tío de Orlandito, y nada, Orly, pues tengo una pregunta hoy para ti. ¿Sabes qué tan rápido pudiste correr el día que caíste encima de la cocina? Desde ese día supe que ibas a ser un gran atleta. Te quiero mucho, bendiciones.
Madre mía, si van a salir sacando cosas así, vamos.
Todavía hay más. ¿El día que más rápido corriste en tu vida?
Ese día, nosotros en Cuba teníamos una casita, venimos de una familia muy humilde, muy, muy humilde, y de la casa donde vivíamos en Cuba, pues eran dos pisos. Mi tío vivía debajo de mi madre vivía encima, arriba, en el piso de arriba. Entonces, el piso de nosotros era de madera, de tablas de madera. Y había un sitio pequeñito que era donde guardábamos, pues, los trasteros, como le llamamos acá, los trasteros. Y yo ese día quería patinar. Tenía un juego de patines que quería patinar y iba a buscarlo. Pero el suelo del trastero no era de madera, sino era de como de cartón, más o menos. Cuando lo iba a coger, se rompió el cartón y me fui con patines, con maleta, con todo lo que había ahí, me fui para abajo. Casualmente, da la casualidad que debajo de ese trastero era la cocina de mi tío. Y caí justo encima de la cocina de mi tío. Gracias a Dios no estaba cocinando nada ese día, gracias a Dios no estaba encendido el fuego. Pero creo que fue el día más rápido que he corrido en mi vida. De ahí salí corriendo, asustado. Salí de casa de mi tío y fue impresionante.
Pues sí, igual ahí empezó el Orlando Ortega atleta. Y has hablado de ellos. Ay, que también tienes familia aquí en España.
Hola, Orlando, soy el jefe.
El jefe.
No sé si te acordarás, en el año 2016, después de la Olimpiada de Río, en el homenaje que se te hizo en Ontinyent, te fuiste una noche a cenar con los amigos. Y creo que montasteis una carrera donde ibas bien escoltado, una carrera nocturna.
A ver, carrera nocturna bien escoltado.
Barbia. Sí, eso fue con Tiñén, de un gran amigo de nosotros, que casualmente es policía nacional, y un grupo de amigos fuimos a cenar, estaba mi padre también esa noche allí, y esto en plan de que salimos del restaurante, pero, o sea, estábamos tan contentos, tan motivados, habíamos bebido un poquito.
Un poquito, para celebrarlo, no pasa nada.
Exacto. Y había unas vallas estas que ponen para cortar las calles. Bueno, nosotros se nos ocurrió la brillante idea de coger esas vallas y ponerlas en medio de la calle y montar un 110 metros con vallas en el medio de la calle con un policía nacional. O sea, ya puedes imaginarte, nosotros corriendo 110 metros con vallas en medio de la calle. Esa fue la carrera más bonita que he vivido en mi vida, ha sido esa, la verdad.
Dejarías ganar, no correrías a tope.
No, a tope. Yo no le puedo dar chance, a tope.
Y claro, del papá español a la mamá española.
Hola Orlando, soy Dolores. ¿Qué? ¿Cómo llevamos la búsqueda del novio para la abuela? Ya me cuentas, un beso.
Oh, muy bien. La abuela, la amo. Sí, bueno.
Explícalo, ¿qué haces tú de casamentero de una señora de 90 años?
Yo es que la amo. Una señora impresionante. Ella sabe que la quiero mucho y sí, resulta ser, pues, en las navidades estas que pasaron ahora, siempre, cada vez que la veo, siempre le digo que tenemos que buscarnos un novio, abuela, tenemos que buscarnos un novio. La última vez le dije, te voy a llevar para Cuba y nos vamos a buscar dos novios en Cuba para que viva, para que disfrute ya todo lo que queda, que lo disfrute, pero al máximo, bien disfrutado.
Que tiene 90 años, Orlando.
Da igual cuánto tenga, hay que disfrutar la vida y ya está. O sea, hay que buscar un novio sí o sí.
Empezamos con una abuela, con la cubana, terminamos con otra abuela, con la española, y en Tokio va a estar esperándote este mismo micro azul que tienes delante. Yo solo espero, Orlando, que en ese momento, aparte de cumplir la promesa que te haga cumplir Manolo Lama, mires al cielo y le digas a la abuela Cristina, por fin ya he llegado a tu nivel y por fin soy campeón olímpico, abuela.
No creo que, aunque logre la medalla de oro, no creo que vaya a superar ni igualar todo lo que ha hecho mi abuela, pero sí, lo primero que voy a hacer y es lo primero que hago después de cada carrera es darle las gracias. Es darle las gracias por la oportunidad, por el momento, por otro sueño más cumplido y porque sé que siempre está ahí apoyándome cada día, cada carrera y cada entrenamiento.
Espero que te lo hayas pasado bien, nos vemos en Tokio y espero que te haya gustado la entrevista y la hayas disfrutado.
Súper bien, muy contento la verdad, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, mis saludos a Manolo Lama y a todo el equipo y nada, espero verlos pronto y que resumbe ahí en Tokio el himno español, que por fin lo podamos escuchar bien alto y no lo tengamos que escuchar otra vez por radio y que todo vaya bien la verdad.
Eres un artista, nos vemos en Tokio, Orlandito.
Muchas gracias a ustedes, gracias.